De algún modo llegamos a ciertas bases, a una situación caracterizada por algunas condiciones quizás inéditas que vale la pena recapitular. Primero, estamos en un contexto, quizás en la antesala de una búsqueda extraordinaria, de un dilema existencial. Esta temporada se llama Existe 10 y tiene que ver con la reconsideración de lo que son los alcances de la búsqueda del futuro, de las características nuevas que van delineando la posibilidad del humano tardío, del posthumanista, del transhumanista, de emprender la construcción, definición de su propio futuro. Así que toda esta temporada está teñida por esa particularidad. Estamos como en los aprestos, en los preparativos de una búsqueda sin precedentes. Existe 10 es lo que tiene que ir definiendo toda esta aventura. Ahora, también venimos en lo cercano, en el tiempo, venimos de la República de Voz. La República de Voz, jugamos a un modelo, a una territorialidad para poder darle un lenguaje también inédito a lo que son las problemáticas y las nuevas complejidades, murallas adentro de la nueva persona, de la nueva persona sobreconectada, acosada por el imperativo empático, emerge una problemática nueva, que son todas las los pliegues, las tensiones internas. La idea de pensar que las tensiones internas y la complejidad del posthumano son cualitativamente diferentes a la del humano, aún la del humano tardío, quizás también tenga que ver con que en esta búsqueda extraordinaria, en esta oportunidad evolutiva, histórica, que tiene de ir a buscar algo que el humano no podía ni siquiera soñar con hacer, eso quizás empiece a explicar por qué tiene que haber una mirada y un lenguaje nuevo para definir las preparaciones y los reordenamientos propios de esa nueva problemática. Es decir, el humano y hasta el humano tardío no tenía que emprender una búsqueda extraordinaria tipo posthumana. Entonces no necesitaba un montón de las cosas que vamos a discutir esta noche. Pero para empezar, no necesitaba un lenguaje. Hace unos pocos martes hubo un intercambio muy interesante en nuestras reuniones de producción, en donde el ministro Zubiri hablaba, reclamaba casi sindicalmente por una nueva batería del lenguaje, porque parecería que ser que las problemáticas nuevas tensaban un poco, ¿no? La disponibilidad del lenguaje contemporáneo. En lo personal, pienso que muchas veces somos un poco holgazanes y no exploramos lo suficiente, pero esta noche voy a darle la razón transitoriamente al ministro Zubiri y voy a plantear un contexto en el cual siento que estamos tratando de conquistar una palabra, casi les diría una palabra nueva, como el estilo de reclamo que vos hiciste hace unos días. Uh-huh. Y estamos como rodeando esa colina de significado nuevo y no la podemos tomar. Entonces tenemos que ir entrándole de distintos lados. Vamos a hacer como un mapa y vamos a tratar de ver esa colina, esa crisis de indefinición, de qué está hecha. Porque vuelvo a decir, la idea de reagrupar la República de Voz, de describirle, de darle consistencia y de prepararla para una batalla y una oportunidad sin precedentes, no está evolutivamente encastrada en el lenguaje. Hay un montón de palabras o de ejes o de planos que se aproximan, pero quizás la palabra justa de todos esos aprestos no esté. Así que quizás esta noche una de las cosas que les propongo es jugar a eso, jugar a ver esa palabra vacante, que quizás no tenemos ni siquiera que definirla, pero sí podemos tratar de rodearla, de rodearla por distintos ángulos y tratar de ver de qué estaría hecha, cuáles serían los componentes para describir todo este proceso de generación de condiciones internas en esta fantasía que llamamos la República de Voz. Bueno, evidentemente que, como en todo proceso emancipatorio, y en este sentido la declaración, la constatación de que hay algo parecido dentro de una persona, algo que amerita ser comparado con la complejidad de un país, que es un poco el juego de la República de Voz, eso plantea que tenemos que empezar a ver toda una gama nueva, inclusive dentro de lo que podríamos llamar la autopolítica. Hay veces que le empecé a decir micropolítica, pero no me gusta porque micro es algo pequeño, y esto no sería nada pequeño. Esto es algo muy grande, quizás más grande que lo que llamamos generalmente la política o las tensiones políticas, pero quizás es un atrevimiento con cierto sentido práctico adentrarse y provocar un poco y reclamar la cuestión de la política, de las luchas del poder, y poder aplicar ese concepto, vuelvo a decir, murallas adentro de la persona. Este es un proceso, inclusive, que estaría bueno poder modelarlo antes de la emancipación. Jugábamos la otra vez como con 1810, 1816, 1840, es decir, desde la declaración y la dotación de entidad hasta la soberanía efectiva, el alineamiento operativo de esa entidad, puede pasar muchísimo tiempo. Entonces, así como nos servía el modelo psicocultural de poder ver distintas tensiones políticas preemancipatorias, como un partido más de la emancipación, otro más conservador, dentro de nuestras propias ideas, de nuestras sensaciones, y sin entrar, insisto, en la lógica del dislocamiento, de la esquizofrenia o de la multipersonalidad, que también están un poquito de moda en la psicología contemporánea. Pero partiendo de la base del concepto de individuo, que no se divide, el individuo no se divide, es uno, no se puede dividir, no hay muchas personas dentro tuyo, hay una. Tenemos que encontrar el lenguaje justo para ver esa diversidad cuando entra en un territorio de lo que también acá llamamos la contradicción fatal. ¿Y cuál es la función culturocéntrica de la contradicción fatal? Entonces, teniendo esta idea de la autopolítica, de invitarlos a consolidar el discurso de la autopolítica. El discurso de la autopolítica va dentro de del discurso de la autocultura. Río Revuelto es la casa de la autocultura. Venimos insistiendo con esa no palabra desde hace más de 15 años. Hay que tener una cultura propia. Pero dentro de la autocultura y dentro de lo que también aquí llamamos las autologías, propongo también incorporar la autopolítica. Para describir esta instancia de la autopolítica, que podría ser el paso entre la declaración, el 1810, digamos, ¿no? Ese momento revolucionario de decir, bueno, vamos a emancipar, pero vos tenés la voluntad, tenés cierta masa crítica, pero te falta muchísimo, ¿no? Tenés el territorio poblado de enemigos y demás. Este proceso nos tiene que servir para modelar, insisto, desde antes de 1810, entre 1810 y 1816 y de 1816 en adelante. Es decir, todo el espectro evolutivo del proceso de la independencia, de la emancipación y del pasaje del humano al transhumano crítico y al posthumano. Entonces, este objetivo quizás podamos, ya viendo el club pasado, instalado cierto territorio básico, ¿no?, para movernos en esta fantasía de la República de Voz, bueno, viene ahora todo un proceso que puede ser largo y que tiene que poder tener la expresividad para abarcar muchas etapas. Por eso esto se llama la saga interior. La saga interior es todo un recorrido, un trencito que tiene que ir por distintas etapas para poder cubrir descriptivamente expresivamente el fenómeno autopolítico de la emancipación. Desde que hay una minoría absoluta, desde que hay un pequeño destello en tu cerebro que te dice, che, estaría bueno tener una vida completamente distinta, hasta que se logra un alto nivel de operativización de ese sueño, de esa idea, en principio imaginaria. Entonces, yo les propongo rodear, o sea, esta colina estratégica, quizás sin tener la pretensión del ministro subir y encontrar una palabra nueva, pero sí por poder definir cinco ángulos. Les voy a proponer para esta noche cinco ángulos de ataque a esa colina, cinco niveles para tratar de describir, en este caso, ese proceso inmediato a lo que podría ser el 1810 del jueves pasado, que es el proceso de alinear, de reagrupar internamente. El castellano no tiene una palabra precisa para esto, por eso voy a usar cinco palabras del castellano para tratar de rodear esta colina. Hay una expresión en inglés que a mí me gusta mucho, que es muy interesante, muy versátil, que se llama, no es exactamente lo que quiero transmitir, pero quizás la conocen, pull yourself together, que se utiliza desde en una variadísima gama de significados, desde tranquilízate, te calmas, hasta, bueno, te movilizás, te como que te ordenás. Es como que una especie de una figura que habla de alguna especie de un proceso de refuerzo, de alineación, ¿no? Pero igual es algo, por supuesto, que no me deja nada satisfecho. Así que, volviendo al buen y viejo castellano, voy a tratar de atacar este significado desde cinco niveles distintos y se los propongo a ver qué les parece para discutirlos en el centro del club. Lo primero que quiero plantear es un tema de consistencia, es decir, ¿qué es lo que vamos a buscar? Después del 1810 tiene que haber una búsqueda de consistencia, es decir, parece haber un oficialismo que ganó, emancipante en tu cabeza, pero está débil políticamente. Entonces, lo primero que tiene que buscar es consistencia a lo largo del territorio indiviso del individuo, Consistencia viene, es una expresión, consistere, que viene del pararse, de la constitución de algo, viene del latín pararse, erguirse. Tiene que ver, para mí, el plano de la consistencia, que muchas veces se habla, tenés que ser más consistente, o hay que ser consistente, o un planteo es consistente, por supuesto que se habla para personas, y lo reclamo como una primera línea de ataque para este significado, consistencia. Necesitamos consistencia. ¿Qué es la consistencia? La fuerza estructural mínima como para no caerse. Esa es la consistencia. Después está la coherencia. Es decir, este proceso de tratar de reorganizar a una persona que está en vías de emancipación, necesita coherencia. La coherencia viene de el pegar las cosas, de lo cohesivo, que significa también etimológicamente lo que está junto. Entonces, primero tiene que tener una firmeza constitutiva, una fuerza estructural, y después tiene que estar junto. Tiene que haber una primera delimitación de la coherencia, que es que esté articulado. Esto es importante porque para cada una de estas cinco líneas, también les propongo que pensar que hay cinco ejes contemporáneos que atacan esas líneas, ¿no es cierto? Es decir, a la consistencia es fácil de ver que todas las figuras, todos los modelos que hablamos acá de cultura contemporánea, no van hacia un individuo fuerte, van hacia un individuo emocionalmente regulado, especialmente acantonado en su propia debilidad, en su fragilidad, ¿no es cierto? Ese es un interceptor, un modulador de la consistencia. La coherencia tiene que ver con la posibilidad, nuevamente, de impedir la proliferación de un separatismo interno. Eso no te lo da ni siquiera la consistencia, te lo da la coherencia. Es decir, los rasgos de multipersonalidad, las contradicciones fatales y demás. La cuestión de la falsedad lógica, que es algo que les recomiendo especialmente la reunión que llamó Conexo, de la temporada Exo. Si entran a riorevuelto.org, en el buscador ponen Conexo y van directamente a la reunión. En esa reunión estudiamos mucho la idea, que es la tercera pata, que es la conexidad. La conexidad tiene que ver con un concepto, si la coherencia trabaja sobre la falsedad lógica para evitar la falsedad, sobre todo la falsedad en el sentido de la contradicción fatal. Lo conexo trabaja en la continuidad. El posthumano necesita continuidad, necesita cambio en persistencia, pero necesita continuidad de todos los sentidos. No casualmente hablábamos de las progresiones, la progresión versus el clímax. Nosotros necesitamos continuidad. No necesitamos dislocamiento, no necesitamos fractura, no necesitamos discontinuidad. Por eso la conexidad trabaja sobre lo que es la continuidad de eso que está cohesionado, de eso que es coherente. No alcanza solo que esté pegado, necesito que sea continua la conexión, continua en espacio, en tiempo y en concepto. Y aparte otra cosa, que es el hecho de que estamos en una época en donde estamos súper conectados con el exterior. Que eso es una dimensión que hay que específicamente trabajar a partir de la conexidad. Es decir, vos con la conexidad no solo ganás entidad, murallas adentro, sino que lográs la gran aspiración del futuro, que es desconectarte. Vos tenés que poder eventualmente desconectarte de la afuera, que es el lujo del futuro, ¿no es cierto? Estamos todos conectados, estamos todos empatizados, es casi imposible desconectarse. Por eso es como que, viste, ahora los hijos de los millonarios de Silicon Valley, es decir, ¿cuál es el medio de crianza que está de moda en los millonarios dueños de Silicon Valley? No le dan el dispositivo electrónico al hijo. Entonces, eso es el lujo, ¿no? Le dan una pelota, importaron un container de pelotas pulpo de Argentina, y le dan un balero, le dan esas cosas y le sacan el iPad. Entonces, es el lujo del futuro. Y la conexidad trabaja sobre eso, sobre la posibilidad de conectar interiormente y eventualmente tener una frontera soberana, poder decir hasta acá llego yo y después está el mundo. Me faltan dos nada más, paciencia. Integralidad, algo que es íntegro. La integralidad trabaja y viene también del griego integralis, que significa total, que sea total. Total significa que no te quedó. Es decir, puede haber algo coherente, conexo y demás, pero que le quedó una parte afuera. Es decir, es el estudio de la maximalidad de ese grafo. Algo que es íntegro estudió toda la posibilidad de que sea total esa república, que no se te haya quedado algo perdido, algún territorio de ultramar abandonado. Y para finalizar, les propongo el quinto nivel, que es la organicidad. La organicidad trabaja sobre la sustentabilidad del conjunto y sobre la calidad. Es decir, vos una vez que llevas, digamos, esa estructura y mantenés la estructura del individuo del futuro, tenés que poder ser orgánico. Si vos lograste toda esa estructura y no tenés organicidad, evidentemente que la cuestión de la calidad, la persistencia y demás no se da. Y la organicidad también habla del funcionamiento, ¿no es cierto? El funcionamiento virtuoso entre las partes. Bueno, con toda esta ensalada les propongo trabajar, entre otras cosas interesantes, en esta noche de Club y Más, en su temporada EXO, en este espacio que tenemos tan agradable, gracias a la gentileza de Hit Cowork, y en esta temporada tan intensa que está producida por Pato Zubiri y Natacha Hoyos. Y con la siempre esencial y sorprendente y estimulante presencia de nuestro grupo, de nuestra gente, y con un lindo retorno, Samantha, qué lindo que estás acá esta noche, con, bueno, por supuesto, Alex Ditzen, Santi, un retorno muy estilizado, muy aerodinámico, es realmente algo del momento, hay un trending, y por supuesto Paul Estrático, y bueno, también una aparición casi te diría contratendencial, ¿no es cierto? Martín de Facebook, seguro lo tenés en alguna red social, Martín de tantas redes sociales, el que patrulla las redes sociales, Martín de Facebook y de toda nuestra historia. Martín Caramés con nosotros también, un gusto que estés acá esta noche. Así que bueno, vamos a pasarla bien. Estamos haciendo cultura en vivo y estamos generando ideas en este mismo momento para aplicar mañana mismo. Buenas noches.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Riotilísima. Y hoy tenemos una receta picante: cómo mentirnos a nosotros mismos. Entonces, los ingredientes son...